Hola, yo soy Alberto.
Y yo soy Armando.
Y esto es The Chama Show, el podcast de la chama. ¿Cómo está este hombre mío y de toda la comunidad que nos ve?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Mi fin de semana estuvo...
¡Harto descontrol! ¡Sexo!
No. ¿No? Quisiera yo. No. Estuvo súper tranquilo, súper calmado. Mucha casita, mucha Julieta. Y
atender a su marido, dijo la
Atender al marido. Y nos escapa. Íbamos a ir a una premiere de una película que no era.
No, ese pero día. Pero sí, eso tienes que contarlo como es. Nosotros nos citaron hace una semana para la premiere, el lanzamiento de una película. Uh-huh. ¿Sí? Y nosotros teníamos todas las semanas bien felices, mami, contentos, ¿sabes? Estábamos como que, ay, qué bacán que vamos a esta premiere el sábado, porque a nosotros nos encanta el cine y gratis, chacha. Entonces nosotros dijimos, ya, vamos al cine. Y cuando nos estábamos organizando, que ya estábamos en camino, que hicimos todas nuestras actividades con tiempo,
y Alberto con el tema del reel, no, que tenemos que hacer un reel, que el reel nos quede calidad, que tal. Y como la película era esta de dobles de acción, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo llego, estábamos igual chauceando porque yo no iba a dar ninguna vuelta a canela.
No, claro que sí. Porque queríamos hacer un reel así como entretenido, así como, y no sé si han visto estos que están muy como tendencia, que de repente hay un choque o un weón se lanza y de repente la persona se lanza y continúa el reel.
Y continúa el reel. Entonces yo le digo, ¿pero qué fue lo que te dijeron? Cuéntame qué te pidieron. Y él me dice, lee la conversación.
Porque llegamos en el auto.
Y cuando yo leo la conversación, dice, señor, 20 de abril. O sea, eso ya había sido la semana pasada. Y yo, Alberto, dice 20 de abril. Y él, ¿qué? Él no cayó que cuando le dijeron, ella, o sea, nos pasamos de la fecha, señores. Nos pasamos de la fecha.
O sea, lo que sucede es que nos avisaron el mismo sábado en la mañana. Y como a mí me dijeron sábado, yo no pensé que nos fuesen a invitar del mismo sábado para el mismo sábado.
El mismo día.
Y yo pensé que era el otro sábado, entonces yo ni siquiera revisé la fecha. ¿Y cómo quedamos?
Mami, vestidas ya alborotadas.
Humilladas, mami. Como indignadas. Como novia pueblo.
Pero...
Secas, solas.
Pero... No, mami, ser sola no. Nunca.
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 Mejor mal acompañada, pero sola jamás me vas a ver.
Sola no. Y en vista de que ya estábamos con el tema del cine, ¿verdad? Que ya queremos ir al cine. Dijimos, nada, bueno, yo sabía que se había estrenado la película de Zendaya, una película nueva que se llama Challengers.
Con dos hombres maravillosamente...
Con dos hombres muy lindos, y entonces yo dije, yo amo a Zendaya, o sea, con mi vida, o sea, Zendaya, Dios, o sea, si Beyoncé, y al lado de Beyoncé se sienta Zendaya. Y entonces yo dije, vamos a ver esta película de Zendaya, que a mí me gusta mucho ella, y me dije, ay, bueno, vayamos a verla, y fuimos a ver la película de Challengers. ¿Cómo la pasaste, mi amor,
con la película? Yo la pasé increíble porque resulta ser que esta película tiene dos hombres, mami, que tú no sabes a quién elegir. Es como que si se termina la película y yo tengo que elegir a uno, yo estaría muy confundido.
Ah, no, yo sí siempre supe quién elegir.
No, yo también como que... No, es que los dos son muy ricos.
No, pero yo sí siempre supe a quién elegir.
El más malo.
¿Y cuál era malo? Ninguno era
no
malo.
No como el más malo, pero como el más... El moreno.
No, el rubio.
¿Tú hubieses elegido el rubio?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¡Oh! ¡Wow! Es que a mí me encanta también.
No, yo cuando vi esas piernas y esas manos, yo dije, el rubio.
Mami, yo hubiese sido como Zendaya, te lo quito. No te dejo ese hombre para ti.
No, como Zendaya, los dos. Porque vean la película. No la vamos a hacer spoiler, pero van a ver la película estuvo muy buena.
La película es muy buena, yo tengo mi calificación, yo le doy 5, yo lo dije en mi Instagram, al guión bajo chirino, para que usted no se pierda toda esta información. Yo dije que le daba un 5 de 7.
Un 5 de 7. Mira, yo creo que yo también le daría un 5 de 7, porque a pesar de que me gustó, me gustó mucho la actuación de Zendaya, una diosa. Yo, según el tráiler, yo pensé que la película iba a ser un poquito más densa, que iba a tener como más más contenido.
Si es una comedia romántica, yo sabía que así iba a ser.
Yo no sé si la catalogaría como comedia, pero yo pensé
claro
que
sí, sí, yo estuve muerto la risa toda la película.
Ah, ok, señora, fuimos a ver dos películas distintas. No sé, a mí no me generó tanta risa. Yo sentí que iba a ser un poquito más profunda, más tal. Pero no, pero igual rica, vaya a verla. La película ha sido muy bien evaluada en los portales que se dedican a eso.
¿Y le está yendo bien como en taquilla y eso?
Mira, no te tengo la cifra exacta, pero sí ha tenido muy buena evaluación de la crítica, sí ha tenido muy buena evaluación.
Miren, y cuéntenme algo. ¿Qué? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Dónde nos están escuchando? Es importante que la gente nos diga dónde nos está escuchando. Si está doblando la ropa, si está cocinando.
Sí, señores, háblenos.
Si está paseando al perro.
¿Qué? Porque yo me siento acá y yo hablo y hablo y hablo con ustedes, ¿verdad? Pero tú sabes, de repente la loca.
Importante decirle a las personas que se suscriban, que compartan el chisme. Cuando a ti te cuentan un chisme, ¿qué es lo primero que te dice la gente? Te voy a contar algo. Pero no, no se lo digas a nadie. Este es el chisme que tú puedes difundir. Este es el chisme que no le hace daño a nadie. No,
ya, vamos a decirle a la gente. Porque a la gente, a uno le gusta cuando lo prohibido. A uno le gusta. Entonces, cuando a ti te dicen, no puedes decir nada, tú dices, mierda, ¿quién se lo cuento? Pero que no vaya a decir nada. Sí, tal cual. Este no se lo cuentan a nadie. Para que vayan y se lo digan, para que se lo digan a la gente.
Sí, sí. Siga roblando ropa usted solo y no le diga a nadie. Sufre usted en su soledad y en su agonía de escucharnos.
Y no le diga a nadie que hay una nueva película de Zendaya que se llama Challengers.
Mira, también la que está por ahí dando vueltas como loca, pero que se le termina la gira, mami, que se le acaba el show, es la Madonna.
Sí.
Me gusta lo que la loca está haciendo, porque yo no soy fanático de McDonald's.
¿De McDonald's?
De McDonald's, no, sí.
Tú eres fanática de McDonald's.
Es que ¿cómo se dice? Los gorditos siempre salimos a... siempre se nos sale la comida, dijo la otra. Ay, qué rico McDonald's, por cierto. Que te caga de hambre. No, que la Madonna... Marico, se está dando una gira toda traspasada. Yo no cacho mucho de la gira, pero sé que ha subido como en diferentes lugares, como a personas del...
No, sí, lo que pasa es que yo sí te tengo el cuento de eso. Madonna en su gira, que ya anunció que esta va a ser, esa es su gira final, no, su gira de despedida, ¿verdad?
Marico, los maricos deben estar, pero deprimidas.
Su gira de despedida, ella en todos los shows hay una parte donde sube un invitado especial. Y bueno, hay una parte ahí como de voguing y todas estas cosas. Entonces ella y el invitado especial tienen que sacar sus letreros y ponerle la nota, si es 10 o chop, que es como corte, ¿sabes?
Ok.
Y siempre ha tenido personalidades muy interesantes. Ricky Martin, muchas drags de RuPaul como Plastic. En México estuvo Wendy Guevara.
Sí.
Que la amo con mi vida.
Wendy, de Venezuela para el mundo, mira, que no se te olvide.
Pero mira qué loco esto. A mí me encantó que haya estado Wendy allí. Bueno, y cuando tú te lo dijiste, tú te emocionaste demasiado también. Y que, ¡ah! Está Wendy ahí, ¿qué tal? Pero tú has de creer que yo comencé, estuve leyendo así como en redes sociales, en ex, Twitter. Y los mexicanos, o sea, como que fuera de México, la gente estaba feliz de que hayan subido
a... Y a los mexicanos les
molestó horrible que hayan subido a Wendy Guevara. Y de hecho decían que está naca, que no sé qué. Como que tú pagas una entrada, porque las entradas de Madonna no son baratas.
Sí, me imagino.
Entonces decían, tú pagas una entrada carísima, no sé qué, para ver un show de calidad. Un espectáculo de Dios, Madonna. Y cuando veas, te encuentras con esta naca. O sea, que heavy. O sea, ¿por qué?
O sea, pero la gente también es loca y huevona y estúpida. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo la Wendy Guevara en escena? ¿Dos minutos?
Un ratito, cinco, o sea, minutos, no sé, o sea, no, es una parte del
no
show.
No es que tiene el performance, sino es que sale ella todo el show con Madonna.
Huevón, pero si así durara, no sé, más, ¿cuál es el problema? O sea, huevón, si Wendy está allí, es porque se lo... O sea, ¿sí me entiendes?
Es porque se lo ganó.
No suben, sí, a cualquier persona, suben a una persona, sí, que tenga, a mí, que esté mediática.
Y además que la Wendy tiene un tema que ella es súper cercana a la gente.
Súper cercana a la gente.
Y si ganó la Casa de los Famosos.
Ganó la Casa de los Famosos. Es una activista, igual, o sea, visualmente, ¿sí me entiendes? Ella es una activista, sí, no sé, de la comunidad LGBTQ+.
Bueno, ella hace un tiempo yo la escuché, ella no se considera activista, pero de una u otra forma es
pero
un,
de una otra forma ella rostro visible
que ayuda, exacto, valga la redundancia, a visibilizar.
Ella de uno u otro modo visibiliza y, bueno, o sea, si está ahí es por algo y que heavy que las mismas personas de tu país te tiren para abajo, ¿sí me entiendes? Como, sí, que porque ese fenómeno que las mismas gente de tu país te tira para abajo y la gente de los demás está si te alaban. Ella lo dijo en sus redes sociales, así como que dijo como que, ay... No les gustó, soporten, nacas. Porque yo si estoy acá es por algo, mi amor, y ustedes están desde su casa quejándose.
Yo me la sudé.
¿Pero desde dónde? Desde su casa.
Yo me la sudé y aquí estoy, mi amor. Pero ¿sabes que el McDonald's?
¿Dijo McDonald's?
Que la Madonna termina con su gira en Río de Janeiro. En un concierto así.
Va a ser un concierto en Río de Janeiro. Marico, como para más de mil personas.
Mil personas, chica.
¿Cuántas personas?
Mil personas metemos en un show.
Un millón de personas.
O sea, se dice que en Río de Janeiro van a haber más de un millón y medio de personas. Tú sabes toda la plata que eso le va a generar al país. Y adicionalmente, bueno, el concierto va a ser gratis. Pero yo te digo algo. A mí ese concierto me da temor. ¿Tú sabes la organización tan grande que debiese haber ahí para que entrar y sacar 1,5 millones de personas? Marico, es demasiado.
Sí, yo no sé, yo no, de verdad no sé cómo ir a hacer eso si a mí...
Yo le deseo todas las buenas vibras porque Madonna se merece eso y más si ese es el último concierto de la gira.
Ese es el último concierto de la gira, con eso, wow, cierra, con eso cierra.
Wow. Va a haber más de un marico va a haber ahí desmayado.
No, si yo cuando iba saliendo del concierto de Karol G... Que se hizo como un embotellamiento.
Y que eran como 20,000 personas nomás.
No, vale. ¿Cuántas personas eran acá? Eran como 30,000+.
Sí,
¿no?
Bueno, dependiendo.
Pero igual era mucha gente. Íbamos saliendo, no podíamos salir. Y comenzaron a empujar. Y hubo un momento así como de estrés. Y éramos poquito. No me quiero imaginar ahí con ese gentío. De verdad que... Las mejores energías para que eso salga bien.
Oye, lo que me gusta de Madonna que ha hecho con la gira es que le está dando una visibilidad... Bueno, más que Madonna le está dando la visibilidad, creo que la drag de RuPaul están en uno de sus mejores momentos, marico. Están en todos lados, tú ves a un marico
de esto. En todos lados, qué heavy.
Y ahora se viene el nuevo All-Star que está, marico, está pero nada, bueno, nada.
¿A quién le vas en el All-Star?
Uy, es que me gusta mucho, la Botota.
Claro.
No, me gusta la Randy, dijo la otra. No, me gusta harto la Plastic. Me gusta Bungie. O sea, para mí,
Miss Bungie.
Es que a mí Miss Bungie me gusta porque ella es muy buena como en comedia, ¿no? Y ella, más que unas fotos, porque capaz sus fotos no son las mejores, me atrevo a decir, pero ella en la comedia es, marico, no sé si vaya a ganar. Yo no sé si vaya a ganar. Más adelante les doy cuenta. Hay que verlas.
Hay que verlas cómo se desenvuelve en el All-Star porque... Pues se puede, visualmente ahí se pueden ver muy bien, pero allí ya es otra cosa.
Pero el Lola Star va a muy
yo
bueno.
Le tengo mucha fe a Plastic. Gottmik me encanta porque Gottmik nunca te deja mal. Y otra que se viene, que es buena, que es de las primeritas, es la Chanel. Chanel, cuidado con Chanel. Porque si ella desde la primera temporada de RuPaul andaba callando bocas, no me quiero imaginar ahorita con toda la evolución que ha tenido.
No sé quién es la Chanel.
Fallaste a RuPaul.
Bueno, en algún momento me enteraré también. Ayer comimos algo súper rico. ¿Cómo se llama donde comimos? No, esto no es publicidad, pero lo tengo que decirlo. Es que comimos Chicken Love You.
Chicken Love You.
Unos sanduchitos de pollo, mami, riquísimo.
Riquísimo.
No voy a decir más nada porque no están pagando publicidad.
Mira, pero bueno, aquí ya nosotros ¿cómo se llama? Le hablamos a la gente.
Mira,
de lo que hicimos, del fin de semana.
Y a lo que venimos.
Solamente vinimos a darle datos acá importantes de que lo que pueden hacer, dónde pueden comer, qué película pueden ver, qué está pasando en el medio pop, cultura pop, gay, LGBT+. Además, les vinimos a hablar de traumas. Tenemos traumas.
Y si estaba chiquito, más aún. Porque yo creo que... ¿Cuándo crees tú que se originan los traumas? Yo creo que los traumas parten cuando uno está carajito. O sea, carajito igual a niño, chamaco.
Está cabro chico. Sí, o sea, obviamente todos tenemos traumas en nuestra vida. Unos más fuertes que otros. Pero sí, efectivamente, yo creo que esos... Si tú te pones a ver de dónde vienen esos traumas, ¿verdad? Esos traumas vienen de cuando uno está pequeño. La mayoría, o los más heavy, creo. Y a veces uno ni se da cuenta. Uno ni sabe que tiene traumas y que vienen de allí.
Es que yo creo que, bueno, uno pasa la vida como en piloto automático. Cuando uno llega ya como a cierto grado de adultez y de madurez, que uno empieza como a ver por qué coño pasan ciertas cosas en la vida. Si vas a terapia o si buscas como estas ayudas de respuesta espiritual, te das cuenta que todo lo que pasa en la niñez te va a marcar a ti para toda
por
tu vida.
Y
tiene que ver con la crianza, tiene que ver con papá, tiene que ver con mamá.
¿Con quién te ha criado?
Sí, tiene que ver con el entorno, con el hogar, con tus amigos, con el colegio. Y cuando tú analizas eso, a mí me pasa que cuando yo analizo eso y cuando me doy cuenta de eso, yo ahí es donde digo definitivamente no quiero tener hijos.
Sí, no, ahí es cuando yo digo, huevón, tener un hijo es muy heavy porque, o sea, en casa tú puedes controlar ciertas cosas, ciertos aspectos, pero, huevón, es el colegio, es la persona que lo busca en el colegio, si tú no la puedes buscar, es el furgón. No, que
ahora con el teléfono tienen acceso a todas las redes sociales.
Es la maestra del jardín o de las tareas, ¿cómo sería acá? Bueno, en Venezuela eran las tareas dirigidas.
Las tías.
No sé cómo se le dice aquí tareas dirigidas.
No, como cuando reforzamiento.
No sé.
Reforzamiento de educación.
Cuando tú vas a clase en la tarde.
Bueno, ya, pero acá vamos a algo. En Venezuela existe una definición que es tareas dirigidas, que es cuando son como clases adicionales, uh-huh, que se pagan aparte, donde el chico va a una tía y hacen las tareas de la semana.
Tiene como
un reforzamiento. ¿Cómo se llama eso acá? ¿Tiene alguna definición? Creo que es como reforzamiento, algo así.
Sí, debe tenerlo. Pero... Ya que hemos dicho esto, Alberto, dime un trauma.
Dime un trauma que hayas tenido. Mira, es que hay traumas que son como tontos.
Claro, como dijimos ahorita, hay traumas de traumas.
Y no, hay traumas que son como tontos que tú los se solucionan ahí mismo cuando estás chico. Como que te marcaron en el momento, te asustaron, pero no trascendió.
Okay.
Y hay otros que te marcan para toda la vida, que uno todavía los tiene y los recuerda.
Okay. Pero
yo por lo menos me acuerdo que a mí me decían que no me podía comer la pepa de la sandía.
Sí.
Marico, entonces uno se comía la sandía. Yo me comía la sandía con miedo, señor. Yo decía, Dios mío, porque me va a caer una pepa de esta, me va a crecer un árbol de sandía en el estómago.
No,
¿qué va a hacer de mí? Y hay una película que se llama Jack, algo de Jack, que es cuando un huevón lanza unas semillas, no de sandía, y esto crece. Entonces yo justamente como que... Y eso llegó al cielo.
Sí, ya sé cuál es esa historia, pero no me sé el nombre. Sé de qué hablas, pero no me sé el nombre.
Y yo dije, marico, si yo me como una pepa de la sandía... Eso me... Ay, no, yo cuánto
no me imaginé. No, tú sabes que me pasó eso. Yo en...
Te crece una semilla por el culo.
Qué más huevo. No, pero yo estaba muy chiquitito. Y yo... No fue que crecí en el campo, pero iba mucho al campo. Y un día yo estaba así comiendo sandía y a mí me pasó eso. Se me fue una semilla de sandía, una pepa de sandía. Y yo así muy ingenuo, digo, ¡oh! ¡Me la comí! Me la tragué. Y con los chicos que estaban allí, como no sé, primos, familiares, comienzan a decir, ¡ay! ¿Y yo qué?
Siempre hubo más huevo que le caga la vida a uno.
Sí, y yo, ¡ay, qué! Y yo, imagínate, ahora hay que ir al médico porque eso te va a crecer un árbol de sandía en el estómago. Imagínate, eso te va a hacer... Y yo me imaginé el árbol de sandías saliéndome así por la boca. Entonces yo dije, me voy a morir, huevón. Y yo entré en crisis. Y yo me... Bueno, ellos no saben el daño que me hicieron. Yo entré en crisis y me fui a donde mi mamá casi que llorando. Porque yo me iba a morir porque me iba a salir un árbol por la boca. Me iba a crecer un árbol de sandía por la boca.
Es que, mira, ahí es donde voy. Uno cuando está niño, como tiene tanta ingenuidad y no cachas nada de la vida... Cualquier cosa que te diga una persona mayor, un familiar o algo, tú te lo vas a tomar, no sé si a pecho, pero eso te va a afectar, ¿me explico?
Te
va a generar algo o positivo o negativo. Por eso yo creo que es súper importante. Mario, yo veo un niño chiquito, un cabro chico, yo ni le hablo. Okay. Yo ni le hablo porque yo no sé si yo lo que le diga.
Yo no quiero ocasionarle un trauma a nadie.
Yo no quiero ocasionarle un trauma a nadie. Entonces, como yo me meto mucho con la gente, prefiero no decirle nada.
A mí eso me... ¿Cómo se llama? Me pasa. Yo no con los niños. Así como que, no, prefiero no meterme.
¿Qué rechazo que uno tiene como... No sé si esa es la palabra. Capaz son, pero como rechazo a los niños.
No.
Yo no tengo problemas con los niños. A mí me encantan. De hecho, con mis sobrinos, con tus sobrinos que, uh-huh, que he compartido o algo. Pero por lo menos, marico, yo veo una mamá, una amiga con el bebé, con el cabro chico. Ah, tú lo puedes ver y todo. Ay, sí, qué lindo. Pero dígame esa gente que no puede ver un muchacho porque lo quiere cargar.
Ay, sí, qué estrés. No, marico, no, ¿qué no es soy. Eso? Nunca he sido. No.
Y yo cuando he ido, tenemos pocas amigas que han tenido como guaguas hace poco. Uh-huh. Y las hemos ido a visitar. Y es como que, ay, sí, uno lo ve, porque bueno, igual lo estás conociendo todo, pero yo no, a mí me da temor agarrar al niño. Si ese niño se me cae. O sea, como...
Tienes un trauma ahí. Tienes un trauma ahí de niño. Hay que buscar, hay que hablar con el psicólogo a ver qué fue lo que pasó.
Como que no me hicieron la mesa de chiquito.
No
te eches tanto para atrás que me vas a tumbar el estudio.
No, mira, tú sabes que... ¿Qué trauma tengo yo y que me persigue hasta el día de hoy? Marico, el café. Señores, a mí no me gusta el café, a mí no me gusta tomar café.
What the fuck?
Tú lo sabes muy bien. Y yo me he puesto a pensar, yo digo, verga, ¿por qué? ¿Pero por qué a mí no me gusta tomar café? Bueno, porque cuando estábamos chicos, a la hora de la merienda o la once acá, ¿qué era lo que nos daban a todos los primitos? Café con galleta mojada, ¿verdad? Y a mí no me gustaba el café.
Ay, te lo tenías que tomar obligado.
No era obligado, pero como que esa, o sea, en parte sí. Y como que siempre esa era la merienda. Y yo me comía solamente la galletita, pero a mí solamente el hecho de recordar la galleta de sodo, club social allí mojada con el café y el olor al café, a mí no. Y a mí hoy en día, la gente cuando yo le digo que no tomo café, la gente se queda loca. ¿Qué?
Sí, es heavy. Es que a mí me pasa, porque yo sí soy cafetero, pero a mí me pasaba que de chico sí también me pasaba eso. Nos daban como la merienda o la once, uh-huh, era café con galleta. Y yo tenía la costumbre que yo en mi casa como que mojaba la galleta o el pan, pero yo no me tomaba el café que quedaba en el vaso.
Ay, no, y dígame cuando eso queda como con grumo. Ay.
Y después, pero en casa de mi abuela no se podía dejar nada en el plato ni en la taza. Entonces yo iba, okay, a casa de mi abuela y nos daban igual galleta con café. Y marico, y después que yo terminaba de mojar la galleta todo, me tenía que tomar el café con los grumos.
Uf, no.
Que a mí no me, me gusta. Es súper paradójico porque a mí actualmente... El café me gusta con grumo. O sea, yo hago el café en la casa porque me gusta el café con leche y lo bato así como con un tenedor, tal, y lo dejo así como con grumo y me encanta tomarme el café con grumo. ¿A usted le gusta el café con grumo o sin grumo?
No sé, yo no.
Mira, yo tuve otro trauma que yo no sé si este te pasó a ti. Yo recuerdo que en el año 99, cacha, aquí se me cayó la cédula. En el año 99, cuando venía el año 2000,
sí,
todo fue como que, marico, no, porque viene el nuevo milenio y se acaba el mundo.
Se acaba el mundo.
Y ese peor lo empezaron a decir como desde el año 99, pero empezando el año 99. Sí. Y yo angustiado, chamo, hasta que llegara el fin del mundo.
Marico, para mí fue peor. O sea, imagínate este peor, porque... Igual, tal cual, viene el 2000, ¡ay!
Y tú tenías una tía evangélica.
Y yo tenía una tía evangélica, huevón. Y esa tía era con el tema, según ella... Según ella, Dios iba a bajar. Y iba a ser el juicio final.
Nah, güey, y tú carajito con ese peo encima.
Y yo carajito y con ese peo mental encima. Y yo decía, bueno, pero yo soy niño. Y como yo soy niño, Dios a mí sí me va a salvar. Porque pero soy yo inocente. Voy a ver. Pero yo voy a ver cómo la. Porque mi tía me decía que eso iba a ser el fin del mundo y que eso iba a ser apocalíptico, catastrófico. Y que iban a haber gente que se iba a encender en candela. Que la gente iba a querer morirse. Mira, cáchate esto. Que la gente iba a querer morirse y iba a tratar de matarse y no iba a haber salvación. Porque la salvación era con Dios. Huevón, de vaina no me.
Claro. Y tú en el año 99 tenías
9 años.
O sea, que es heavy porque uno años. Con 9 años, marico, uno con 9 años sufriendo porque así se iba a acabar el mundo o no se iba a acabar el mundo. O sea.
Y yo que amaba la Navidad de chiquito, yo no quería que llegara la Navidad o que llegara el 31 de diciembre porque dice, marico, se va a acabar el mundo. Y yo no sé para dónde voy a agarrar yo.
Se acaba el mundo y se acaba el mundo conmigo, mi
no,
amor.
O sea, yo también lo otro que yo decía, ay, mi mamá se salvará o no se salvará. Porque yo sí, señores, alguien mamero, este que está no, acá. Yo chiquito, yo era mamero. Entonces yo decía, ay, sí, mira, el mundo se puede acabar. Pero si yo estaba con mi mamá, yo no tenía problema.
No pasaba. Pero tú sabes que eso es un miedo en casi todo. Yo creo que tiene que ver hasta con un tema psicológico.
¿Qué?
Que todos en cierta parte de nuestra niñez tenemos miedo de perder a nuestros padres. ¿A ti nunca te dio miedo? O sea, yo pensaba cuando estaba, no recuerdo la edad, pero cuando estaba niño, yo pensaba muchas veces que mi papá y mi mamá se iban a morir. En algún momento, si salían juntos o algo.
Ay, Dios.
Y yo decía, Dios mío, si esta gente se muere, ¿con quién quedo yo?
Ay, no, yo no pensaba en eso.
¿Tú no pensabas eso? Yo pensé muchas veces que mi papá se podía morir.
Yo pensaba en que mi hermano se me fuera, pero no sea a trabajar. O sea,
yo igual soy medio catastrófico.
Ya podemos ver igual, todos acá.
Y de verdad que... Y después recordé que mucha gente piensa eso, marico. Por eso, qué raro que tú no pensabas eso. Si tú también eras súper...
No, o sea, no. O sea, yo era no, porque si mi mamá se fuera a morir... Alberto, ¿pero cómo vas a estar un niño pensando que la mamá se le muere? ¿Qué es eso?
Claro, yo decía, Dios mío, gente, tantas cosas que pasan en la vida que se muera la vieja.
No, señor, no sé. No sé, no, yo creo que sí pensaban que no se me fuese o algo así, pero no que se fuese a morir. No.
Yo creo que eso es culpa, yo sé que, ¿sabes? Marico, eso es culpa de Disney.
¿Por qué?
Porque a mí las películas de Disney, yo debo decirlo, me traumaron. Primero, porque no todas somos unas princesas, partiendo por ahí. Y segundo, porque, marico, en Disney, mira, Bambi. ¿Qué pasó con Bambi?
Le matan a la mamá.
¿Qué pasó con el Rey León?
Le matan al papá.
¿Qué pasó con Dumbo?
No tengo idea de Dumbo.
En Dumbo también, la mamá estaba presa, como que él estaba sin la mamá y lo pusieron a...
Sí, ya.
Entonces, marico, para mí El Rey León era una de mis películas favoritas. Y cada vez que se moría, que le mataban... ¿cómo es que se llamaba el que lo mató?
Scar.
Cuando Scar mata a...
A Mufasa.
Marico, yo de niño lo que hacía era privarme a llorar. A mí El Rey León me traumó de por vida.
Ok, estamos hablando de películas que te traumaron, ¿no? Okay.
¿A ti no te traumó El Rey León? O sea, te estoy hablando de películas Disney, que son películas... Ah,
No, a mí no me traumó El Rey León, a mí me traumó La Mujer de Judas.
¿En serio?
Sí.
Ay, para los que no saben... Para los que no saben, La Mujer de Judas es una teleserie, una telenovela venezolana muy buena, por cierto, que trata de una mujer vestida de novia que asesina.
Que asesinaba a gente.
O sea, a mí también...
No estaba tan chiquito, pero...
Era como una teleserie de terror. Sí. De suspenso. ¿Pero te traumó? ¿Porque a ti te gustaba?
No, o sea, me la pasabas como asustada.
Tú eres
así,
tú sabes que a ti algo te va a traumar y te gusta.
No.
Eso es como tú sabes, yo te digo, el hombre es tóxico, te va a traumar, mami, y ahí está.
Ahí estoy.
Y ahí está pagando terapia para salir de eso.
Mira, tú sabes que sí me traumó de un programa de televisión que yo no lo supe que me traumó, sino hasta tiempo después. Bueno, yo era fanático de ver Mayday, catástrofes aéreas.
Ah, chamito. Pero es que no, yo esta vaina la dejé de ver.
Porque a mí me gustaban los aviones, a mí me gustaba ese tema, y a mí cuando la vaina, como ahí te relataban cómo sucedió el accidente y la verga y tal, marico, yo feliz y yo era así... metido en el peo viendo Mayday, catástrofes aéreas, huevón. En ese momento yo no viajaba y X. Huevón, cuando a mí me comenzó a tocar viajar ya de grande y yo con el peo acá de Mayday de catástrofes aéreas, huevón, yo decía, huevón, ¿quién me mandó a mí a ver tanto Mayday, catástrofes aéreas?
Tú sabes que ese trauma es muy común. O sea, es muy común que la gente le tenga miedo a los aviones y a volar.
Me imagino.
Es como algo... Entonces, a mí me da risa porque uno va en ese avión y uno jura que uno va cagado y va cagado medio bien, pues.
Sí. O sea, uno piensa que es el único que va asustado. Exacto. y contigo, como tú, van 20 más, como por lo poco.
Mira, a mí me pasa, a mí con el avión yo tengo una relación amor y odio. Porque a mí me encanta un avión. Me encanta un avión. Y me encanta como la... Bueno, y cuando estás en un avión es porque vas a viajar, porque vas a otro sitio.
Y nada más rico que viajar, señores.
Pero de verdad me da como ese temor eso. Y yo lo que sí hice, yo dejé de ver porque yo el último Mayday, catástrofes aéreas que vi fue de un avión venezolano que se cayó, que fue un accidente aéreo que hubo en Mérida.
En Mérida, sí.
Y ese accidente fue igual, bueno, como todos los accidentes aéreos suelen ser catastróficos. Y yo lo vi tanto, y yo soy muy visual. Uh-huh. Yo soy muy visual. Entonces yo veo como una imagen y a mí se me repite.
Eso te queda repetido en la... Se te queda repetido.
Por eso yo no veo películas de terror. Y ese es otro trauma que yo tengo. Yo no veo películas de terror. ¿Qué necesidad tengo yo de ver una película de terror que me va a dejar después atraumatizado y que yo voy a estar después en la noche pensando que viene? ¿Y tú sabes con qué película pasó eso? Yo no sé si tú la viste. 13 fantasmas.
Esa película, bueno, nunca la vi, pero sí sé de más o menos de,
marico, esa película
de los personajes.
Esa película es horrible.
¿Y tú la viste de niño?
Yo la vi de niño, pero a veces pienso que la veo ahora y me va a cagar de la risa.
Ok.
Y lo otro que me traumatizó así, pero fue Archivos del Más Allá. ¿Tú te acuerdas de eso?
De la Sayona.
Que
pasaban cosas así como historias, ¿no?
De la Sayona, el Silbón. Para mí el Silbón es... ¿A ti nunca te traumatizó ninguna vaina así venezolana? Como leyenda, como...
No, o sea, a mí el tema de eso sí... Y que decían que si tú escuchabas el silbón cerca, era porque estaba lejos. Si escuchabas lejos, era porque estaba cerca, marico.
Pero vamos a darle contexto a la gente que no sabe. El silbón es un tipo que supuestamente había matado a los padres y lo llevaba en una bolsa con sus huesos.
Ok.
Y si tú escuchabas, él silbaba como... Ay, no, ¿tú sabes silbar?
Sí.
¿Silba como el silbón?
Ya va.
Ya va, para ver. La burla, ¿no, mi amor? ¿No? La burla, ¿no?
No me
bueno,
sale.
Era un silbido como tú.
Pero era como así.
Que, y sí, igualito. Y decía idéntico. Y decía que si tú lo escuchabas cerca, era porque él estaba lejos. Pero que si lo escuchabas lejos, era porque estaba cerca.
Uh-huh. Eso, marico, sí me daba miedo a mí.
Y yo una vez vi en estos programas que te decían, hay como una palabra, una frase que es como para transmutarlo. Como para que no llegue.
Ok.
Que no venga. Y era cuja perra. Y sé qué mierda significa. Marico, yo cada vez que iba a dormir, yo cuja perra, esa weá me traumatizó a mí de por vida. De por vida.
Cuja perra. ¿Y qué significa eso?
No tengo ni la más remota idea. De hecho, ni siquiera me acuerdo dónde lo vi, así que puede ser cualquier invento de la televisión.
De la televisión, no, a mí esas cosas sí, pero no sé por qué yo lo asociaba, era cuando me iba a dormir. Como que yo cuando me iba a dormir me daba mucho miedo de que me alaran los pies.
Okay.
O sea, como que yo siempre me tenía que tapar los pies con la cobija porque si no sentía que me los iban a agarrar. Que me iban a jalar por los pies.
Ay, no, qué
¿No tuviste
feo.
Ese trauma de niño?
Sí, todavía lo tengo. O sea, ¿no te pasa que a veces uno duerme como con los pies recogiditos? ¿Es por eso?
No, o sea, yo tapándomelo. O sea, un piecito afuera, no.
Ok, no, yo tampoco puedo dormir con los... O sea, sí y no. Es que no sé, depende. Ya no tengo tanto miedo, eso es lo que pasa. Ya no me da tanto miedo y no voy, no... Pero duermo contigo, porque cuando me toca dormir solo, mami, yo no me paro de esa cama, pero ni que escuche nada.
A mí me pasa, no, yo, ¿cómo se llama cuando...?
Tú no sentiste, pero yo anoche me paré. Ya tú te has acostado a dormir.
No sentí.
Sentí un ruido en la sala.
¿En serio?
Sí, sentí un ruido en la sala, pero aquí pasa que los apartamentos son tan... Como se escucha el ruido del apartamento al lado y después dije, no, fue como algo de arriba que se cayó y me paré.
No, pero a mí me pasa, no, o sea, yo cuando me quedo solo, yo dejo algo prendido. Alguna luz o el televisor, algo dejo encendido.
Mira, hablando de eso de como de robos o todo, que también es un trauma... Yo, estando en Venezuela, antes de venirnos a Chile, como ese último año antes de venirnos, yo vivía en mi casa con mi mamá y de pronto yo escuché, ya era como la hora para dormir y cuando yo de pronto escucho un golpe, un ruido en el patio. Y le digo a mi mamá como que, oye vieja, que se escuchó un ruido en el patio. Y mi mamá como, anda a ver pues. Y yo muy rara vez como que iba, me daba esa aventura. Y voy a ver. Y cuando voy a ver, mi mamá venía atrás de mí y me dice, dejaste la reja abierta, había reja y puerta. Y en lo que yo estoy abriendo la reja, había quedado abierta la puerta. En lo que yo estoy abriendo la reja para cerrar la puerta, me salió un huevón.
Te salió un tipo.
Y me hizo así. Huevón, así literalmente. Huevón, yo salí corriendo y arrastré a mi mamá por toda la sala. Mis amores, tuve que ir a psicólogo, tuve que ir a terapia para superar la weá. Tuve como un año traumatizado.
¿Y durmiste con tu mamá un tiempo?
Y tuve que dormir con mi mamá como casi un mes.
¿Como un mes?
Sí, para mí fue horrible.
Sí, qué heavy. Yo me acuerdo cuando eso pasó y fue fuerte. Y...
Marico, de psicólogo y todo.
Y dormías con tu mamá. Eso es lo que más me acuerdo de que dormías con tu mamá.
Y el psicólogo me hacía terapias de shock y el psicólogo me agarraba con una almohada. ¿Verdad? Y estaba yo como en el diván sentado donde uno hace la consulta y me decía ¡ah! Y me pegaba con la almohada, güey. Fue horrible, horrible.
Qué risa eso. Bueno, yo estoy aquí hablando contigo y no puedo dejar de mover mi mano, de verme mi mano. Porque ustedes han de creer que, bueno, que nosotros tenemos, ¿qué? Nosotros tenemos, bueno, tenemos 15 años juntos, viviendo, tenemos ya 8, 9. Y para los que no saben, nosotros estamos casados, señores. Este hombre y yo estamos casados.
Nosotros somos convivientes civiles.
Ah, bueno, porque en ese momento no existía...
Porque yo todavía, mi amor, no he entrado al altar con el velo, así...
Ah, porque tú eres de esa, tú quieres velo.
Mami, yo cuando me case por la iglesia, dijo la otra, yo quiero hacer el mega banquete. Y como no tengo ahorita para hacer el mega banquete, no me caso.
No la voy a hacer. No, pero o sea, nosotros hicimos el acuerdo de convivencia civil. Igual fue, en ese momento no teníamos el dinero y todo. Y fue como todo, rápido. Y nosotros decíamos, las argollas.
Yo estaba desesperada por amarrar a este hombre. Así que la primera hora que encontré en el registro civil, dije, nos casamos.
Y no teníamos argollas. Y no, las argollas de matrimonio, nuestras alianzas de matrimonio. Y bueno, eso pasó así. Y nosotros dijimos, nosotros no necesitamos un símbolo, unas argollas para sentirnos casados.
Para sentirnos amados.
Para
sentirnos que el uno le pertenece al otro.
Pero nosotros ahora, no sé si lo pueden ver, nosotros ahora, miren... Tenemos nuestras argollas de matrimonio, gracias a Aurus Joyería tenemos nuestras argollas de matrimonio. Y ahora digo, huevón, o sea, ¿cómo no hicimos nuestras argollas de matrimonio antes?
Qué bueno que Aurus se apiadó de nosotros y nos envió esto. Y nos maravilloso. Envió.
¿Te gustó?
Me encantó, mami. Mira, me quiero casar. Me quiero casar de verdad.
Me encantaron porque ellos pueden hacer la argolla que tú deseas. Si tú tienes una idea, ¿verdad? Tú se las envías a ellos y ellos te hacen la argolla de tus sueños. Pero además, si no andas creativo, quieres algo más clásico o algo vanguardista, pero...
O te quieres sorprender con algo que te motive.
Ellos ya tienen argollas preestablecidas, ¿verdad? Que las tienen listas en un catálogo y te las pueden hacer, ¿verdad? Y como estas que tengo acá, que esta se llama Gold Sand.
Y por lo menos si alguien... Porque estos son anillos de matrimonio, pero si alguien quiere pedir matrimonio, ¿eso también lo puedes conseguir en Aurus?
Sí, mira, ahí hay anillos de compromiso. Los solitarios, si quieres conseguir un anillo de compromiso espectacular, lo puedes hacer allí. Y hay muchas veces que cuando se hace el compromiso, la gente se da unas argollas que se llaman acá ilusiones.
Ok, mami.
Que eso yo no lo sabía, eso lo vine a saber acá. Y las ilusiones son como las argollas de matrimonio, pero son más delgaditas. Y esas también las puedes hacer en Aurus Joyería.
Y después cuando te cases o cuando haces el acuerdo de unión civil, ¿se cambia la ilusión por el matrimonio?
Y también las puedes hacer. Y te tengo más porque ellos... te acompañan por el resto de tu vida, pero eso si quieres se los contamos en otra oportunidad.
¿Y dónde puedo obtener más información? ¿Cómo puedo saber dónde está Aurus?
Bueno, nosotros, aquí debe estar saliendo en la cajita de descripción y en la pantalla va a estar saliendo su página web. Tienen una página web, pero ellos tienen 74 tiendas a nivel nacional en todo Chile. Así que yo les recomiendo a la gente que más bien se metan en la página web que sale acá, www.aurusjoyería.cl, y vean la sucursal que más cercana les quede.
Mish, mira, Aurus lo está haciendo.
Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo unos traumas que son medio tonticos, pero yo estoy seguro que a más de una persona le sucedió. No fui el único, marico. Y fue cuando se cayeron las Torres Gemelas. ¿Tú te acuerdas que se cayeron las Torres Gemelas?
Sí, obviamente.
Que comenzó con un juego con el tema del Antrax. Que había Antrax, sí. Que era como una vaina que te dormía, como una droga.
Un que llegaba en el correo.
Y después eso es la vaina del Antrax. Eso fue un peo inmenso. Y yo me acuerdo que después comenzaron a decir que ya el Antrax estaba fuera de Estados Unidos, que había Antrax en todas partes.
¡Qué risa!
Y yo decía en mi casa, yo chiquito, yo decía, Dios mío, imagínate si me llega el Antrax y me pasa algo.
No, qué risa. Está preocupada por un problema del país, el tercer mundo, y bien latina, bien tercermundista en su país.
Esas son las cosas, claro, que uno no dimensiona desde chico. Pero más aún te voy a decir otro, que eso está mal, ojo. Fue el tema... De cuando, como sabíamos que eso fueron... ¿Quién fue? Osama Bin Laden, esa gente, sí. De que fue el que estrelló los aviones.
Sí, sí, sí.
Cada vez que yo veía a un, no sé si era musulmán, o una persona de estas así vestida como me daba...
Te cagabas.
Yo entraba en crisis y me cagaba porque yo decía, esta es la gente que tumbó las Torres Gemelas.
Claro.
¿Sí me entiendes? Sí. Y allí andaba yo con esos traumas. Pero, estas son cositas tontas, Nico. Yo tengo... dos traumas más de...
Mami, tú tuviste una infancia traumatizada.
Marico, todos. No, mentira, yo tengo...
Cuéntenos ustedes cuáles son los traumas para ustedes. ¿Qué lo traumó? ¿No le metieron la cuna cuando estaba chico? ¿No le echaron leche en el tetero? ¿La mamá le pegó? ¿Qué pasó? Queremos saber qué pasó.
No, marico, yo tengo un trauma con el... A mí no me gusta que la gente sepa cuándo yo voy a cagar o que yo voy a cagar.
Mami, porque tú lanzas esa bomba y hay que correr.
No, pero eso es un trauma. Y yo te voy a explicar ese trauma de dónde viene. Marico, siempre como que mi mamá es muy pudorosa con eso. Entonces, siempre que ella como que iba a ir al baño, marico, eso era como que no puede haber nadie si ella estaba en el cuarto, en el baño del cuarto, no puede haber nadie en el cuarto, ni en la sala.
Okay.
Eso era como que, bueno, o sea, mi mamá iba a cagar y era, o sea, como...
Yo creo que tu mamá lo que quería era cagar tranquilo, chica.
No, pero a ella no le gustaba eso. Por lo menos a mí me pasaba cuando yo estaba pequeño... que si yo estábamos en la calle y tal, a mí me dan ganas de hacer pipí o de ir al baño, ella entraba como en desesperación, como que, coño, no sé qué tal, bla, bla. Claro, era porque ella le daba como estrés el que yo estuviese ganas y capaz si no conseguíamos baño.
Ella le daba estrés que tú te estuvieses cagando.
Claro, el que no consiguiéramos baño, todo esto. Y claro, yo después este recuerdo, y a mí me daban como esa ansiedad de que, o sea, ir al baño, sino no hay modo de estrés. Pero a mí me pasó algo más heavy.
Mami, que con esas cagaditas que tú echas,
no,
mi amor.
No, ridícula. Mamá, güey, a mí me pasó algo más heavy. Sí, que heavy. Yo me acuerdo cuando eso pasó y fue fuerte. Y
marico, de psicólogo y todo.
De psicólogo y todo. Y dormías con tu mamá. Eso es lo que más me acuerdo de cuando dormías con tu mamá.
Y el psicólogo me hacía terapias de shock y el psicólogo me agarraba con una almohada, ¿verdad? Y estaba yo como en el diván sentado donde uno se la consulta y me decía ¡ah! Y me pegaba con la almohada, güey. Fue horrible, horrible.
Qué risa eso.
Horrible.
No, tú sabes que yo tengo unos traumas que son medio tonticos, pero yo estoy seguro que a más de una persona le sucedió. No fui el único, marico. Y fue cuando se cayeron las Torres Gemelas. ¿Tú te acuerdas que se cayeron las Torres Gemelas?
Sí, obviamente.
Que comenzó con un tema, un juego con el tema del Antrax. Que había Antrax, sí. Que era como una vaina que te dormía, como una droga.
Un polvito que llegaba en el correo.
Y después eso es, la vaina del Antrax, eso fue un peo inmenso. Y yo me acuerdo que después comenzaron a decir que ya el Antrax estaba fuera de Estados Unidos, que había Antrax en todas partes.
¡Qué risa!
Y yo decía en mi casa, yo chiquito, yo decía, Dios mío, imagínate si me llega el Antrax y me pasa algo.
No, qué risa. No, está preocupada por un problema del país, el tercer mundo, y bien latina, bien tercermundista en su país.
Esas son las cosas, claro, que uno no dimensiona desde chico. Pero más aún te voy a decir otro, que eso está mal, ojo. Fue el tema de cuando, como sabíamos que eso fueron, ¿quién fue? Osama Bin Laden, esa gente, sí. Que fue el que estrelló los aviones.
Sí, sí, sí.
Cada vez que yo veía a un, no sé si era musulmán, o una persona de estas así vestida como medio
árabe,
yo entraba en crisis y me cagaba porque yo decía, esta es la gente que tumbó las Torres Gemelas.
Claro.
¿Sí me entiendes? Sí. Y allí andaba yo con esos traumas. Pero estas son cositas tontas, Nico. Yo tengo... dos traumas más de...
Mami, tú tuviste una infancia traumatizada.
Marico, todos. No, mentira, yo tengo...
Cuéntenos ustedes cuáles son los traumas para ustedes. ¿Qué lo traumó? ¿No le mecieron la cuna cuando estaba chico? ¿No le echaron leche en el tetero? ¿La mamá le pegó? ¿Qué pasó? Queremos saber qué pasó.
No, marico, yo tengo un trauma con el... A mí no me gusta que la gente sepa cuándo yo voy a cagar o que yo voy a cagar.
Mami, porque tú lanzas esa bomba y hay que
correr. No, pero eso es un trauma. Y yo te voy a explicar ese trauma de dónde viene. Marico, siempre como que mi mamá es muy pudorosa con eso. Entonces, siempre que ella como que iba a ir al baño, marico, eso era como que no puede haber nadie en el... Si ya estaba en el cuarto, en el baño del cuarto, no puede haber nadie en el cuarto, ni en la sala, ni...
Okay.
Eso era como que, bueno, o sea, mi mamá iba a cagar y era, o sea, como...
Yo creo que tu mamá lo que quería era cagar tranquilo, chica.
No, pero a ella no le gustaba eso. Por lo menos a mí me pasaba cuando yo estaba pequeño... Que si yo estábamos en la calle y tal, a mí me dan ganas de hacer pipí o de ir al baño, ella entraba como en desesperación, como que, coño, no sé qué tal, bla, bla. Claro, era porque ella le daba como estrés el que yo estuviese ganas y capaz si no conseguíamos baño.
Ella le daba estrés que tú te estuvieses cagando.
Claro, el que no consiguiéramos baño, todo esto. Y claro, yo después este recuerdo, y a mí me daban como esa ansiedad de que, o sea, ir al baño, si no, no hay modo de estrés. Pero a mí me pasó algo más heavy.
Mami, que con esas cagaditas que tú echas,
no,
mi amor.
No, ridícula. Mamá, güey, a mí me pasó algo más heavy. A mí me abrieron la puerta. Una vez yo estaba en el baño, en el colegio cagando, y a mí me abrieron la puerta del baño.
Pero te abrieron porque alguien se equivocó y entró y dijo...
No, unos carajitos. Eso era un baño que quedaba como más o menos en una zona que era como de recreo, donde okay. Los niños iban al recreo, ¿verdad? Y esa puerta la abrieron... Marico, cuando esa puerta la abren, están todos los carajitos afuera en el correcreo.
O sea, como, tipo, como bullying, te estaban jodiendo.
Sí, sí. Marico, yo esa vaina, pararse con mi mamá atravesado, trancar la puerta. Tú no sabes si trancar la puerta, si limpiarte, tú no sabes.
Te iba a decir eso, te paraste, te limpiaste, te fuiste con el culo cagado.
No, marico, obviamente me paré, cerré la puerta, después tuve que limpiarme. Pero, marico, o sea, imagínate el peo mental para un niño de, no sé, 8 o 9 años en eso.
Qué heavy.
Es trauma.
Oye, uno... Ajá, ¿qué? Sí, te escucho.
Que nada, que hoy yo después analizaba, porque yo de grande uno se pone a analizar toda esta mañana y dice, pero ¿por qué? Marico, por eso es que yo también para acá es un peo.
Yo, pero no en la casa, mami, porque nada,
bueno. Realmente no, porque es mi casa, pero a mí yo como que en lugares o en casas ajenas, o si yo estoy yo fuera no de cago, mi casa, a mí no me gusta.
O sea, por lo menos yo no cago en espacios públicos, por decirte, en el mall, al menos que sea algo estrictamente necesario, pero si no me voy para mi casa y cago en mi casa. Pero para ver, puedo cagar en casa ajena, casa de mis amigos.
Tú no tienes peor. Hay dos tipos de personas en el mundo. Alberto, que no tiene peor de saltar esos presos donde sea. Puedo cagar y yo, que tiene que ser en mi casa, en un lugar donde yo me sienta cómodo, no, seguro.
Tu espacio seguro. Sí. No, y ahora, ¿cuando cagas te lavas el culo o no? Eso es importante. Es una pregunta capciosa. ¿Cómo te limpias el culo? Dios, perdone que estamos hablando de esto, pero es que lo veo necesario.
Con agua, sí, claro.
Con agua, porque sí. Yo me paso papel y después me echo agua. Y a mí lo que me molesta es que por eso yo no cago tanto en público y no tengo cómo lavarme.
Sí, no, yo con agua, o sea, bueno, como que me adapto a las situaciones, pero si yo estoy en mis situaciones normales, en mi casa, con agua.
Mira, tú sabes que dices este trauma que fue como producto de familiar, pues, de tu mamá por lo que veía. Marico, me pasaba algo con mi mamá cuando estábamos en el supermercado. Que uno estaba en la caja, uno estaba en la fila de la caja para pagar. Ya. Y de repente ya cuando te tocaba a ti, empezaban a pasar las cosas, pip, pip. Y de repente mi mamá decía, ¡ay, se me olvidaron los plátanos! Hijo, espérame aquí mientras yo voy a buscar los plátanos. Y se iba.
y quedabas tú
ahí con esa angustia, viendo cómo pasaban las cosas y cómo ibas llegando. Y de repente, y la señora te veía, tú sentías que la cajera te veía como que te juzgaba.
Ok.
Y yo decía, mierda, conche mi madre. Y de repente, cuando ya estabas así que...
Último producto,
¡pum! Aparece tu mamá con los plátanos. Y decía, y qué tonto, porque qué necesidad tiene uno de asustarse por eso. O sea, ¿cuál es el tema de asustarse si igual tu mamá va a llegar? Y si no, bueno, que pase el trago, que espere, pues.
Sí, claro.
Pero ¿no te pasaba eso?
No, como que no recuerdo que me haya traumado. Me da risa porque sí, pero no recuerdo que me haya traumado. A mí me daba más trauma, no sé, por lo menos en el colegio, deporte. Bueno, cuando yo tenía días de deporte, que teníamos el día de educación física en el colegio, a mí eso era un tema porque siempre iba a tener que o patear una pelota, chutear la pelota, o si era voleibol tenía que hacer el saque.
Ese era peor porque uno hacía como que...
¡Ah! Y a mí me daba nervios porque yo primero no me gustaba hacer deporte, era malísimo en deporte, y entonces yo sabía que si yo me equivocaba, ¿verdad? Chuteando, lanzando, me iban a hacer bullying. Entonces era mucho estrés para mí. ¿Y qué me pasaba efectivamente cuando tenía que lanzar la pelota? La pelaba, la botaba, la pelota cayó, chuteaba para otra parte. Entonces eso a mí me generaba mucho estrés, mucho, mucho trauma. Y yo creo que por eso es que yo después de grande, a mí como que tal, el deporte, esos deportes clásicos que son los que dan en Venezuela, basquetbol, voleibol,
mami, en Venezuela y en todas partes del mundo, que es igual.
No sé si en todas partes del mundo.
Pero, o sea, la mayoría. Ay, sí, de en Latinoamérica. En mi colegio daba en rugby.
No, pero hay en otras partes del mundo dan tenis, no sé, o dan
¿En élite? Marico, no sé. ¿En qué colegio dan tenis? ¿En élite?
No sé, o dan natación, o dan otros tipos de cosas.
¿En élite?
O en Estados Unidos hay muchas más variedades de deporte.
Sí, sí.
Entonces, a eso me refiero. Entonces, como esos que eran básicos, a mí no me gustan. Y yo me fui por más deportes, ya luego como más outdoor, más la bicicleta, que también es un deporte. La natación, ¿sí me entiendes?
¿Tú eres de manejar bicicleta, pero sin sillín?
No, ese eres tú.
No, mami, te encanta sacar el sillón, no vengas tú.
No vengas aquí a reflejar tus demonios en mí.
Yo te voy a decir cuál es el trauma más traumático que creo que uno lleva al otro. Pero evidentemente, una de las cosas que más me complicaban cuando estaba niño, porque yo sentía que me gustaban los niños, era que la gente se diera cuenta que me gustaban los hombres.
Ok.
Ese es como uno de los traumas más grandes que yo tenía de niño. Y era como que buscaba hacer siempre cosas para disimular para que la gente se diera cuenta de que uno era rarito, pues.
Claro.
Uno, ¿por qué? Porque evidentemente uno era más amanerado, o quizás uno era más amanerado que el promedio.
Sí.
Entonces, como que eso siempre fue una dicotomía y una pelea como para que la gente no se diera cuenta. El hecho de tener que... Marico, ¿sabes qué es arrecho?
No.
Tener novio que no te guste una mujer.
Ok.
Eso te marca, eso te...
Sí.
Y por eso yo en el episodio anterior que hablábamos de las mentiras, que yo te decía que los gays somos mentirosos, uh-huh. Porque nosotros hemos tenido que fingir durante mucho tiempo, o al menos yo, no todos, porque hay quienes tienen la suerte y las nuevas generaciones de ser un poco más distinguidos y buenísimos, pero por lo menos en mi caso, era como tener que luchar con eso, de que la gente no se diera cuenta. Y yo recuerdo mucho una clase de, creo que esto se ve en octavo, si no me equivoco, octavo o noveno, educación familiar.
Uh-huh. Sí, ¿sí en octavo, sí, en octavo.
Yo recuerdo que esa profesora, que no me acuerdo, no recuerdo su cara actualmente, ni siquiera me acuerdo el nombre. Ella estaba diciendo que, y mira, literalmente esta es la frase que yo me acuerdo.
Okay.
Fue, las personas homosexuales tienen VIH.
Ok.
Y a mí eso, imagínate, yo estaba, y ni siquiera estaba tan, no, y ni siquiera estaba tan, tan chico, yo estaba en octavo grado. Yo
ya era un adolescente.
Tenía como 14 años, 15 años. Y a mí eso fue como que, ¿qué?
O sea, y, tú dijiste, tengo VIH.
Y claro, y todo el estigma que se genera, que todo el estigma del VIH en los años. Entonces, era como que, ¿qué? O sea, automáticamente, para mí eso fue... Y yo no vine a salir de esa duda, o sea, como que eso me persiguió siempre. Después, bueno, obviamente uno pensó en otras cosas y todo, hasta que uno después ya más adulto se hizo sus primeras pruebas de sangre, okay. Se hizo como su primer, como que te
claro, revisaste. Claro, que parte del desconocimiento de no, porque obviamente con leer un poco más y saber que eso porta cosas de transmisión sexual,
obviamente,
sanguíneo.
Obviamente.
Y saber que no te había pasado, tú hubieses sabido que no.
Evidentemente, bueno, ahí no estaba tan niño, era un adolescente.
Pero igual eras ingenuo.
Porque, y de igual forma, ya uno venía con la básica en primaria, que hablaban mucho ya como el tema del VIH, que claro.
En primaria.
Claro.
¿Qué es eso?
Claro, mami, ¿en qué colegio estudiaste tú?
Mami, ¿en qué colegio estudiaste tú?
No, yo...
¿A un niño le hablan de VIH?
No, pero claro que sí, pero si eso se habla en básica y te hablan de las enfermedades y cómo se transmiten, claro, no son tan específicos y tan directos como las otras, pero ya uno venía como con ese estigma y de repente pasa eso, mami, a mí eso de baile no me mató.
Ok. Sí, pero bueno, yo creo que es porque...
Ya va, y qué irresponsabilidad tan grande la de la profesora, que ese es el punto donde quería llegar. O sea, y uno como estudiante, para uno un profesor igual es importante, aunque
claro.
Que los odias, con otros empatizas más.
Claro.
Pero que una profesora, a la cual yo le tenía mucho aprecio, mucho también para parte de la ignorancia de ella, porque es ignorante, dice esa vaina no me mató.
De vaina no te mató. Sí.
De vaina no me mató.
No, que yo te iba a decir que yo creo que, bueno, obviamente porque somos gay ambos. Marico, ya se me pasó de grande, ustedes entenderán, pero yo tenía un trauma con los hombres. Yo tenía como rechazo a los hombres, porque yo pequeño, como yo me juntaba solamente con niñas. Yo con las niñas me entendía perfecto. Yo era el mejor amigo de las niñas. ¿Sí me entiendes?
Tú eras el Ken de la Barbie.
Y yo siempre me la pasaba con niñas. Y bueno, y en general, porque su papá no estuvo en casa, soy hijo de una mujer que fue papá y mamá, tengo hermanas, tías, siempre estuve rodeado de muchas mujeres. Y cuando yo tenía acercamientos con los hombres, era bullying, ¿sí me entiendes? Me decían bullying, por eso mismo que tú estás comentando de ser afeminado, de ser amanerado, porque yo por lo menos pequeño, sí, yo sí sabía que yo era afeminado.
Ok.
Y marico, esos shows en el colegio, Los mismos que te hacían bullying por el tema de la pelota, porque no sabías chutar una pelota, porque no sabías encestar una pelota en la vaina del básquet, te hacían bullying por cualquier mariquera. Entonces era ese trauma de no hablar o de no hacer o no decir. O
si
no,
digo se dan cuenta.
O si digo se dan cuenta. O si hago esto y me equivoco, me van a chalequear, pero me van a chalequear no porque me equivoqué o porque... Porque soy afeminado, claro. Porque soy gay. Y yo tenía un tema con los hombres. Yo vine a hablar así como con los hombres y cuando me conoció. Casi cuando salí del liceo.
Cuando me conoció y le gustaba, de paso.
Cuando salí, prácticamente. Sí, cuando la U, una vaina así. Y aún así, como que. Prefería igual siempre las mujeres. Como hacer las cosas con mujeres, los trabajos con mujeres.
Ok, tú sabes a mí también que me marcó en el colegio. Marico, me marcó que hicieran cumpleaños y no me invitaran. A mí me pasó mucho eso en el colegio. Yo tenía como ese trauma de ¿por qué te quieres reír, loca?
Marico, qué loca.
¿En serio? ¿No te pasaba eso?
Pero eso sería como un trauma de no ser incluido, algo así.
Claro,
de no ser tomado en cuenta.
Claro, ¿y qué pensaba uno? Yo decía, no, me invitan al cumpleaños por marico, chico, obviamente.
Ah, pero tú lo asociabas a eso.
Sí, yo lo asociaba. Capaz era porque me odiaban, les caía mal, o simplemente no había cupo por otro más.
Okay.
Y yo decía, nada, el marico lo dejaron afuera. No, te lo juro. Y a mí eso me... Porque siempre en el colegio llegaban todos hablando como... Y a mí en primaria.
Ajá.
A mí me negriaron harto porque la gente hacía cumpleaños. Yo igual estudié como un colegio primario donde había gente medio pudiente.
Ok.
Y como que se lanzaban los mansos cumpleaños, mami. A mí no me invitaban. Yo no estaba invitado a su cumpleaños. Yo no fui a cumpleaños de amiguito.
Qué fuerte.
Sí, ¿y vos?
No, Bueno, fuerte, fuerte esta última confesión que
a ver, lánzala.
Que voy a hacer. De aquí, esto es terapia, señores, y capaz esto les puede servir también a ustedes. Y yo me acuerdo de la primera vez que un hombre traicionó mi confianza.
Wow.
Yo estaba en primaria, ¿verdad? Acabamos de comenzar un curso, no sé si era quinto grado o algo así, y llegó un chamo nuevo al colegio. Y yo me acuerdo que nos caímos súper bien y yo le dije, Hola, ¿tú quieres ser mi amigo? ¿O tú quieres ser mi mejor amigo? Una vaina así. Y a él le encantó que yo fuese así como espontáneo. Yo me acuerdo, estábamos como en una fila. Y le dije, hola, ¿tú quieres ser mi mejor amigo? Y él me dijo, ay, sí, no sé qué. Y le encantó. Bueno.
Y la otra, amiga, somos amigas.
No, yo, ay, somos amigos, no sé qué. Y bacán. Porque yo no tenía casi amiguitos varones.
Okay.
Entonces yo como que, ay, tengo un amigo. Y resulta ser que no sé cuánto tiempo pasó, pero nos hicimos amigos. Y este carajito, este chamo, va a mi casa a hacer un trabajo.
Ok.
¿Verdad? Y estábamos haciendo el trabajo, no sé qué, estábamos ahí hablando, tal. Y yo, obviamente yo sabía que me gustaban los niños.
Tenías debilidad por el mismo sexo.
Yo tenía así. Entonces yo le digo a él, pero ojo, en esta como ingenuidad de niño, de no saber las cosas. Y yo, pero que tú sabes que igual es como que está mal, pero no. Y yo le digo, como es mi mejor amigo, y los mejores amigos tú confías, yo le digo, oye, yo te tengo que confesar algo. Pero eso es entre tú y yo. Yo creo que a mí me gustan los niños.
Chachala. ¿Cuántos años tenían?
9 años. No sé, no sé qué, no sé qué edad puede tener una persona que está en quinto grado, no sé. Y yo le digo, no, ya no recuerdo. Yo le digo, pero yo creo que a mí me gusta. Yo le digo, a mí me gustan más los niños que las niñas. Le digo algo así. Y él como en el momento como que, ah, sí, sí, pero bueno, tal. Pero tú sabes, eso es entre los dos. Eso es nada más entre nosotros dos. Como que no digas nada, bla, bla. Eso quedó ahí. O sea, yo simplemente le hice una confesión. No sé qué mal has pasado. Señores, cuando al siguiente día yo llego al colegio y todo el salón sabía que
¡no!
yo le había dicho a este carajito, a este chamo, que a mí me gustaban los hombres.
Hasta yo sabía que el chamo te iba a echar paja. ¿No estás haciendo el cuento? Yo sabía que el chamo te iba a echar paja.
¿Ves que uno es muy ingenuo? ¿Ves que, o sea, yo, no sé, cosas de niño, marico?
Pero tú todavía le sigues, un hombre te dice cosas bonitas y tú le sigues creyendo.
Y le sigo creyendo.
Entonces, algo, eso no te marcó lo suficiente.
No, ya, pero eso ya no es ingenuidad, ya eso es estupidez. Ya eso es quererse dar con la misma piedra muchas veces. Pero, marico, y le dijo a todo el mundo. Y cómo es que tengo que venir yo a decirle a todo el mundo, no, que él está inventando. Eso es mentira.
Mentirosa y traumada. Traumada y mentirosa.
Marico, pero a partir de ahí comenzaron mis trust issues. Mis problemas de confiar en la gente.
Claro. Ya ahí viene. Ya lo entendí, señores. Ya lo entendí. Ya te entendí, mi amor.
Señores, no hagan eso.
No.
Si los que nos están viendo tienen hijos, háblenle a sus hijos de lo importante que es cuando una persona confía en algo en ti, no defraudarlo.
Marico, mira, yo no tengo hijos y... por lo que tengo pensado, no voy a tener hijos. Yo no sé si la vida tiene otros planes para mí, pero por ahora no. Señores, díganle a sus hijos cosas bonitas, motiven a sus hijos, díganle que son los mejores, díganle que son súper inteligentes. Bueno, no mientan, porque si no es inteligente, no le digan que son inteligentes. Deben haber formas para traducir esto que estoy diciendo, pero no críe a los hijos a través del miedo, a través de la desconfianza. Empodérelo. Usted tiene una hija, empodérela. Usted tiene un hijo, empodérelo.
Y dígale, si usted tiene un amiguito... que es afeminado, que no sé, ayúdelo.
¡Cómaselo!
Esté con él, apóyelo y marico, es que por eso es que yo, marico, las mujeres yo las amo, porque quienes a mí me defendían muchas veces de casos de bullying heavy en el colegio, eran mis amigas. Eran mis amigas mujeres. Entonces yo, mami, por eso es que yo...
Ahí, y usted, ahora queremos leerlo usted, escucharlo, pero no, queremos leerlos. Escríbanos, ¿cuál es el trauma más importante de su vida? ¿Qué no ha superado? ¿Qué tuvo que ir? Porque ¿sabes qué es lo bueno de los traumas? Que los traumas, cuando tú los hablas, como que se minimizan, siento yo. Y adicional, no sé si se minimizan, pero como que los superas un poco más.
Los superas un poco más,
y ya después de mucho tiempo, cuando tú los hablas y te ríes de ellos y puedes hacer con ellos lo que te dé la gana, mami, te paseas al trauma, te lo paseas.
Te paseas a otro.
Y a veces los traumas nos hacen mejores personas, a veces los traumas
nos hacen más fuertes.
A veces
algunos,
también nos generan mucha desconfianza, marico. Por eso los traumas son tan peligrosos y por eso hay mucha gente con tantos problemas de confianza. Por eso hay mucha gente con... A veces cuando tú ves a alguien, tú dices, marico, los traumas hablan por él, ¿me explico?
O cuando tú eres una persona que es muy tímida y grande, o que
a
tiene
esta cosas... no le metieron la cuna de chiquito, o no le echaron leche al tetero.
Tú dices, weón, que le habrá pasado a esta persona de pequeño que es así ahora. Sí.
Así.
Lo sabemos.
Bueno, mi amor, hemos llegado al final. Lamentablemente, esto se tiene que acabar.
Sí, todo lo que comienza tiene que llegar a un fin. Sé.
Que no me quiero ir. ¿Qué manera de sentarnos a hablar paja? Yo me puedo sentar aquí, marico. Yo creo que podemos hablar.
No, yo tengo muchos más traumas, pero yo no voy a decir nada más nada porque la gente va a crear un GoFundMe para que yo vaya a terapia.
Para que no.
Vaya a terapia.
Yo creo que lo que deberíamos hacer es que si tuviésemos Patreon, continuamos con los traumas más hot, más calientes.
Más interesantes por Patreon, sí, bueno.
Patreon. Pero como no tenemos Patreon todavía, no se lo vamos a decir.
Coming soon.
Cuéntame tus redes sociales, dame tus redes que nos vamos.
Mis redes sociales, Armando-C14.
El mío, al_chirinos. El Instagram de este maravilloso podcast es The Chamas Show.
Bueno, será hasta una... Nos vamos, nos despedimos. Que estén muy bien. Será hasta una próxima oportunidad de esto que se llama...
The Chamas Show, el podcast de las chamas.